Hola, ¿qué tal? Es lunes.
A ver. Esto de invitarte al podcast no significa que te lo quedes tú, ¿vale?
Pero vamos a hacer un resumen, ¿no?
Sí, bueno, en cierta medida sí.
Claro.
En cierta medida sí,
pero... Entonces yo tendría que hacer otra musiquita, ¿no?
Claro, pero a ver, ¿cómo sería la otra musiquita?
Tin, 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 tiriri, tin, 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 tiriri, tin, 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 tiriri.
Hola, ¿qué tal? Es lunes 30 de diciembre. Vamos a repasar las noticias del marketing y la economía digital.
Del año entero.
Sí. Así, ha sonado el año en Reason Why.
¡Oh!
Bueno.
Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Hoy vamos con el gran resumen del año y por eso nos acompaña, como ocasión especial, nuestra invitada Raquel Ríos. Hola Raquel, muy buenas.
Muy buenas.
La conocéis porque es la voz de los audio resúmenes en Google Home y Alexa. ¿Cómo te sientes estando aquí en el podcast 8020?
Rara, es un ambiente audiofónico diferente.
Somos tu competencia dentro de la casa.
Competencia siempre.
Competencia, qué bueno. Bueno, ya sabéis que también nos está acompañando, por supuesto, la habéis escuchado, Natalia Marín. Hola, Natalia.
Hola a todos, ¿qué tal? Oye, qué bien canto yo, ¿eh? Oye. ¿Cómo os lo hago?
Bueno, pues lo dicho, vamos a innovar en audio. En este podcast, lo primero que hacemos es pediros disculpas, ¿vale? Eso de excusa no pedida, acusación manifiesta. Bueno, pues en este caso no es acusación, es simplemente que lo vamos a intentar. Vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, que como digo, es el resumen de todo el año en una hora, condensado en una hora, ¿vale? Vamos a hablar de todas las noticias de lo que nos ha deparado este año 2019. Uh-huh. Decía Raquel, es lunes 30 de diciembre, pero no, es el día que tenga que ser.
Aproximadamente,
cuando lo estés escuchando, por supuesto, lo que decimos, repasamos el año entero. Y como digo también, innovar en audio, porque vamos a parar en algún momento, meteremos algunos cortes de las campañas de las que estemos hablando, que hablaremos de alguna, ¿no, Raquel?
Uh-huh. Vamos a hablar de varias.
De varias, uh-huh. Ok. Y en esta ocasión también seguimos innovando. Ya sabéis que nunca usamos guión. Sí que es verdad que en algún podcast hacemos una pequeña escaleta, que me quedo yo, para que los invitados no se me vengan arriba y no me cuenten mentiras y saber qué preguntarles. Pero en esta ocasión sí que vamos con guión, aunque solo lo tengo yo, donde tengo apuntadas todas las noticias de las que quiero hablar, que no se me escape ninguna. Ya me está diciendo Manu, date prisa que se te consume la hora.
No, voy a hacer un apunte que hay guión, pero a mí no me habéis dejado tener el guión.
¿A Manu le hemos presentado?
Todavía no, se ha autopresentado.
Vale.
Y para completar, como no podía ser de otra manera en el 80-20, y hablando de las noticias del año, Manu Sánchez, hola Manu.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Empezamos ya.
Estoy con ganas de empezar el podcast.
Venga, vale,
vamos a ello.
Medio ambiente. Primer tema del año.
Gran tema del año, la causa del plástico, lo hemos visto reflejado con el nombramiento, por así decirlo, la elección de persona del año de Greta Thunberg, la niña activista, la revista Time, y eso pues yo creo que resume muy bien esa concienciación que ha habido este año y esa causa, ¿no?, que ha protagonizado el 2019.
Pero esto pasa mucho cuando hablamos de los resúmenes del año, que quien los hace habla de lo último que ha pasado o de lo que pasó en enero, ¿sabes? Es como...
Los extremos,
sí,
¿no?
Justo, es para así, así pasó el año, ¿no? Pero, bueno, Greta es verdad que ha tenido mucho recorrido durante el 2019, pero bueno, en el último mes, en el mes de diciembre sobre todo, uh-huh. Pero hay más en el 2019 en relación al medio ambiente dentro de la industria del marketing y la economía digital.
Sí, hay mucho más. Te puedo poner ejemplos de marcas que han abanderado la causa. Corona, por ejemplo, ha sido muy sonado. Hizo una iniciativa que regalaba cervezas a cambio de entregar plásticos. Aquí en Madrid tú llevabas plásticos de desechos. De envases, llegaron a recoger 600 kilos de plástico y con eso pues hicieron una especie de instalación ahí en Príncipe Pío, en la estación, que lo hizo la despensa, y así pues el objetivo era un poco denunciar, ¿no?, el estado crítico en el que están los mares en España y pues en todo el mundo también.
¿Sabes lo que pasa? Que yo también veo que, y no es una crítica a Corona, que bueno, ellos verán un poco si se sienten aludidos o no, pero lo hemos comentado en algún podcast en alguna ocasión, esto de subirse al carro, ¿no? Porque bueno, es verdad que lo de las latas enroscables que presentaron en el mes de junio, ¿no?, por verano lo presentaron, luego la realidad es que en el supermercado tampoco se ha visto, en el caso de Corona, pero sí que también ocurre en otras marcas que, bueno, de alguna manera intentan vincularse, capitalizar un terreno, y en el territorio del medio ambiente ha sido como muy...
Sí, total. Al final yo creo que sobre todo el año 2019 el tema sostenibilidad ha estado tanto en la agenda que no se queda solamente en el plano de las campañas, se queda también en el plano de las decisiones que toman las compañías. Entra mucho más de lleno en la estrategia de marca, porque las marcas ya cada vez se anclan más en los valores, y estos valores tienen de alguna manera que ser sostenibles, porque al final no solamente por tendencia, el tema es que no es la típica tendencia, digamos, no es una moda que esté ahora, sino que es una tendencia que ya viene para quedarse, por una sencilla razón, de que es totalmente necesario ser sostenibles para seguir viviendo. Entonces, bueno, yo creo que ahí es importante el cómo las empresas lo adoptan, y que no se quede solamente, como tú dices, en las latitas que se enrollan, que está muy bien, pero también interesan que sus procesos industriales sean sostenibles y que todo eso al final sea una estrategia de sostenibilidad que refuerce la marca.
Efectivamente. Bueno, ya decía, o sea, no me refería, o sea, me he referido a Corona, pero entiendo que muchas otras marcas también han hecho un poco ese punto de comunico qué hago, pero en realidad no hago, y eso es lo que no está bien. Y luego ha habido otras que a lo mejor han hecho y no lo han comunicado, ¿no?
Puede ser. Hay más casos, ¿eh? Hay más casos. Coca-Cola, por ejemplo, ha hecho una apuesta fuerte, un posicionamiento con ese Hagámoslo Juntos, que, bueno, pues es una campaña en la que ellos exponen esos compromisos con el medio ambiente que presuntamente van a adoptar y que esperemos que adopten y que luego se hagan una realidad. Por ejemplo, reducir la producción de plástico que ellos hacen. Quieren reducir 2.500 toneladas, que son un montón de plásticos, ¿no? Ese es su objetivo.
2.500 toneladas, que es mucho o no. No, yo no sé cuál es mucho. Eso.
A ver, dependiendo. Para mí, para mi casa, diría que es mazo.
Suena que pesa. Esa bolsa pesa.
Eso nos pasa a veces cuando hablan del peso de un animal, que dices, ya cualquier, en plan, puede pesar hasta 2 toneladas.
Ya,
Porque para las medidas tenemos el equivalente de los campos de fútbol, que nos ayuda. Claro. Estos son 20 campos de fútbol.
Claro, exacto, todo.
El incendio, ¿cuántas?
Todo. ¿Tenemos más casos? ¿Algún caso más?
Sí, tenemos el del periódico sueco Dagens ETC, no sé si lo he pronunciado bien, porque sueco de momento no sé.
A ver, Raquel, una cosa. A ver, lo digo porque quede claro, ¿vale? Tu primera intervención en el podcast 8020 ha intentado ser en sueco.
En sueco. Oye, yo te digo una cosa, Dagens ETC suena muy a Hagen Das, sí. Entonces, yo creo que lo has dicho bien.
O a lo mejor estamos pronunciando mal.
Igual Hagendats, Das no es sueco, no a se ver. Pronuncia así. Joder, no
me estáis liando una, yo intento hacer un podcast. Esto nos pasa como Conrad. ¿No? ¿Cómo he dicho? Conrad y Conrad.
Chataka.
Que nos pasó en un podcast que os recomiendo que os escuchéis, un podcast de branding en el que pronunciamos prácticamente todo al revés. Vale, Raquel, dale.
Bueno, pues este periódico sueco anunciaba en septiembre que no iba a aceptar más publicidad de empresas que promuevan bienes y servicios basados en combustibles fósiles. Entre otras muchas razones, bueno, ellos reconocían que la decisión les iba a afectar a sus ingresos por publicidad, lógicamente, pero decían
no,
que...
O no, depende cuántos anuncios. Nosotros, por ejemplo, si Repsol deja de ser anunciante... No.
Pero en un caso de un medio generalista...
Claro,
pues, claro.
En este caso ellos sí, ¿no? Vale.
Pero decían que la tomaban un poco por coherencia y por credibilidad, porque al final ellos son un medio de comunicación. Su lema, de hecho, es un periódico rojo para un mundo más verde. O sea que igual la publicidad de combustibles fósiles no encaja mucho en la filosofía de este periódico.
O sea, qué pereza esto. Esa es lo que me da mucha... Mira, me da mucha pereza... Perdón, o sea, no pereza al medio ambiente, ¿vale? No.
A ver en qué jardín te vas a meter.
Siempre me meto en jardines, tío.
Que sea verde el jardín, ¿eh?
Vale. Lo primero que me da pereza es los medios de comunicación posicionados políticamente en su propia definición. Esto de los medios de derechas y los medios de izquierda me parece como lo peor de lo peor. Es como decir en tu propia definición voy a ser tendencioso e intentar que una parte quede bien y otra quede mal. Como me parece lo peor. Eso que por delante. A partir de ahí, la medida que proponen a mí me parece genial. El tener ciertos valores que dices por encima del dinero están mis principios, ¿no? Que no sea esto de que los cambio. Pues genial. Aquí en España hemos visto algo, iba a decir, bueno, parecido, ¿no? Medio de comunicación también, que podría ser en el caso de Telecinco, donde muchos anunciantes han decidido salir de allí a raíz de el presunto abuso sexual que hubo dentro de Gran Hermano.
con una diferencia que aquí es al revés, es el anunciante el que decide no estar.
Claro.
No aquí, que es el periódico, en este caso el medio, el que dice no quiero a ese anunciante.
Claro.
Ha pasado en algún caso que sí que ha habido algún medio que ha dicho no quiero a este anunciante conmigo, uh-huh. Pero son los casos puntuales.
Yo lo que iba a decir es que entiendo, ¿no? Hay una diferencia entre lo decide el medio, lo decide el anunciante. Vuelvo otra vez a pasar a la parte inicial de no subirse al carro. Yo estoy muy a favor de que muchos anunciantes hayan decidido irse, por, en este caso, casi por presión social, que me parece el error. Es decir, hasta que la gente no me dice que me debería ir, no me voy. Debería haber sido yo el que promueva eso. No sé hasta qué punto estáis de acuerdo conmigo en esa parte, ahora lo comentáis. Y luego lo segundo es que pasa siempre cuando hay presión social ante casos muy extremos. Yo, ¿por qué no han dejado de ser antes anunciantes por la telebasura y lo poco que aporta al intelecto que es Instagram, hermano? A lo mejor hay otras maneras de llegar a esa audiencia a través de la promoción de otros contenidos, ¿no? En fin.
Bueno, a ver, muchas veces es verdad que estamos ahí en una zona de confort adquirida y pues cuando el mundo gira y la rueda se mueve, pues tú vas, ¿no?, con el impulso. Mientras no estés haciendo cosas que sean perjudiciales para el entorno y para el medio ambiente, a mí subirse al carro de, en este caso, yo abro una lanza a favor de Häagen-Dazs, alias Dagen7C, porque hemos comprobado qué publicidad tenía hoy, no sé en el momento en el que escuches este podcast si será lo mismo o no, pero estaban la Cruz Roja y Greenpeace únicamente. Entonces, bueno, han cumplido el compromiso. Que lo hayan hecho ahora de manera oportunista, tal. Bueno, pero no, lo han hecho.
No, yo no digo
está
que
bien.
Ellos. Yo no me refería en concreto a ellos.
Sí, tú te refieres a las marcas que deciden
en general,
salirse.
En términos
sí.
generales, ¿no? O sea, bien, adopta tus valores, incluso por encima de la economía, pero no esperes a que sea la presión social quien te obligue a hacerlo, sino ten los valores antes, porque si no, te estás subiendo a un carro, ¿no?
Pero aplica también un poco a las marcas. O sea, al final, muchas veces las marcas dejan de hacer cosas o son más sostenibles cuando viene la tendencia y cuando empiezan a ver que también puede ser un recurso a la hora de comunicar. Pero bueno, yo creo que incluso así, bienvenido sea.
Bueno, y hablando también de medio ambiente, hay que remontarse a este verano, Estrella Damm, su anuncio...
Oh, Estrella Damm, muy bueno.
Su ¿qué? Anuncio estrella, porque
exacto.
ha sido muy guay.
Oye, ¿qué?
¡Patapum!
Pues eso, no sé si aprovechando esta tendencia del medio ambiente, ha cambiado un poco su posicionamiento habitual de marca y ha optado por un posicionamiento más social y alejado del buen rollismo habitual de Estrella Damm.
Antes de seguir comentándola, la ponemos, ¿os parece? La vemos, la escuchamos, sobre todo la escuchamos, y luego la comentamos.
Ahora yo, ¿qué vine a hacer el mundo? Que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tú recuerdos y callo tus secretos, siento terror, no comprendo por qué escupes veneno, me dejas sin aliento, me quemas todo.
Brutal, ¿eh?
Brutal, brutal.
A mí se me siguen poniendo los pelos de punta.
No, sí, ya lo hemos visto aquí, como cantabas y bailabas la canción. La teníais que ver, Natalia, ¿no? Estaba así como...
Me faltaba el mechero. Bueno, la linterna al móvil.
Estaba a modo fan aquí de...
Fans total, sí.
Bueno, Estrella Damm, debe haber otra manera de vivir, otra forma de vivir. Cuéntanos, Natalia, ¿qué nos cuentas de esta campaña?
Bueno, pues un grandioso Oriol Villar, como nos tiene acostumbrados ya, que ya lo que hace este hombre pues son maravillas, la realización de Nacho Gallán en este anuncio. Y como decía Raquel, pues se aleja de ese buen rollismo, son 10 años ya los que llevan, esta es la campaña la undécima, o sea que tiene una trayectoria ya este posicionamiento de bastante recorrido ese mediterráneamente. Y este año pues ya más comprometido con la causa medioambiental y alejándose un poco de ese pues de la música, del barquito, las cervezas con los amigos, bueno, y demás.
De la música con el barquito, pero de la música no se ha alejado.
No, bueno, de la música no se ha alejado, pero de la música del buen rollo. A ver, esto es una canción muy profunda y que tiene un mensaje y un trasfondo que remueve.
Esta si te la ponen en un garito no te pones a bailar. Y con el tonight, tonight, tonight.
Claro.
Tonight.
Manu, tú estás deseando bailar la canción de Estrella Damm, ¿cómo es la historia?
Las antiguas,
¿no?
Esto que hemos escuchado es la primera parte de la campaña, que tuvo dos actos. Este es Alma, que es esa chica que se ahoga en el mar representando un poco ese océano rodeado de plástico. Y luego vino Amantes, que también tiene una letra profunda. Y bueno, pues es esa parte en la que ya se presenta a los amantes del mar, a esas personas que forman parte de iniciativas, de organizaciones que están haciendo cosas por el cuidado de los mares, pues como el caso de Ghost Fishing y algunos más que aparecen ahí en el anuncio.
Con Oriol, de hecho, hablamos para nuestra revista, ¿no? Un reportaje que hicimos, Raquel.
Sí, hicimos un reportaje porque Estrella Damm, recordando lo que ha pasado este año, se ha llevado el premio Eficacia a la trayectoria de una marca, según el Club de Jurados de los Premios Eficacia. Y además de con Oriol Villar, que nos contaba que cada euro que se había gastado la marca en creatividad se había traducido en retorno de negocio, también el director de marketing, Jaume Alemany, nos confesaba que quedaba concepto mediterráneamente para largo.
Ok, pues más temas, ¿no? Tenemos muchísimas más cosas de las que hablar, no nos enroquemos con el medio ambiente, tenemos muchos más temas de este 2019.
Mira, a mí hay un... Te he cortado, perdón.
No, para nada.
Ah, vale. Es que a mí hay una noticia que me ha marcado este año, que fue la no continuidad del Dash Button de Amazon. A mí eso me dejó...
Te dejó petrificar, pero lo usabas.
Sí, yo tenía para el limpialavavajillas este, para el papel higiénico y para un par más.
Creo
sí.
Que había tres personas en España. Eras tú, una chica en Cuenca y un señor de Murcia. ¿Quién usabas el Dash Button?
Pues te reconozco que yo soy el cuarto.
En la Ofi lo usábamos también.
Cuando te quedabas sin Fairy,
claro.
Era una norma. Si te quedas sin Fairy,
aprieta el botón.
Bueno, sin Fairy, no, sin lavavajillas.
Finish.
Perdón. Eso, Finish, digo yo, Fairy.
Y Fairy sí. También. También teníamos
para. Está patrocinado Fairy.
Por todos han pasado por caja ya.
Sí, debería. No, a Jeff Bezos debería pasar por caja, ¿eh? Es muy mal esto que
Amazon. Pobre Jeff, si es que ha cancelado el Dash Button.
Yo creo que también ha abierto la puerta, por ejemplo, a que el Google Home de repente le digas, añádeme esto en la cesta de la compra y vaya un poco en esa línea. A lo mejor. Su papel ha sido mucho también de Icebreaker y de empezar a romper y entrar en esa parte.
De Icebreaker.
Icebreaker. Rompehielos.
Ya. Pero siempre te gusta meter algún
punta
término.
Punta de lanza.
Sí, siempre le gusta a Manu meter algún término así.
Ya lo sabes, le encanta.
Me encanta, me fascina. Yo puedo ser fan tuyo, Manu.
Puedes.
¿Puedo? ¿Tengo que hacer algo? ¿O?
Sí, puedes. Le dan al like y me siguen, se suscriben.
Bueno, interesante la noticia que más le ha llamado la atención a Natalia.
No, y el punto que dice Manu es correcto. O sea, uno de los argumentos que utilizaba Amazon cuando se hizo oficial esta cancelación es que Amazon Echo pues había sido su propia competencia y había canibalizado totalmente la automatización de las compras. Entonces ya la gente compra por Amazon Echo.
Bueno, como diría Raquel, es su competencia.
Bueno, a ver, en este caso han matado el Dash Button, entonces espero que eso no nos pase, ¿eh? Por favor.
Oye, Raquel, a ver una cosa, Raquel, ¿tienes en mente quitarnos de en medio 80-20?
Por supuestísimo que no.
Vale.
Son mercados diferentes.
Uh-huh. Vale, lo digo porque si no, no te invitamos más aquí al podcast.
No, es que son mercados diferentes, son audiencias diferentes, son contenidos diferentes, o sea que...
Y contextos distintos.
También. ¿No?
Efectivamente. Bueno, hablábamos de Amazon Echo, donde se escuchan los audio resúmenes, también este podcast si quieres, por supuesto, pero hablábamos del cierre del Dash Button, ¿ok? De cierres, este 2019, ¿ha habido más cierres así sonados?
Muchos, ha habido bastantes. Yo tengo, por ejemplo, apuntado tudespensa.com, que ha cerrado porque no ha conseguido ser rentable.
Es un poco el mismo concepto, ¿no? De compra online.
Ellos decían que a la gente le gustaba ir al supermercado a hacer la compra.
Claro, yo sigo haciendo la compra bastante offline, la verdad.
¿Tu despensa cerró? ¿Algo más?
El Círculo de Lectores. El auge de los audiolibros ha acabado con el Círculo de Lectores.
¿Tú crees que son los audiolibros? Eso yo me parece más nota de prensa que otra cosa, ¿eh?
Igual Amazon algo tiene que ver.
También.
El consumo de los libros, que a lo mejor ha bajado.
O a lo mejor se mantiene, pero...
Netflix.
Llegas a otro...
Ahora lo que está de moda, Manu, es cada vez que digas que la atención cae o no cae, tienes que hablar de Netflix o de Fortnite. Porque la competencia de Círculo de Lectores es Fortnite. Es lo que está de moda decir.
copias frases de otra gente.
En ocasiones copias frases, ¿no?
Venga, ¿más cierres?
Bueno, la quiebra de Thomas Cook.
Wow.
¿Eso es verdad?
Es un súper cierre.
Los creadores del todo incluido, ¿eh?
¿Fueron los creadores del todo incluido?
Sí, de ese concepto maravilloso.
O sea, realmente Thomas Cook en el Reino Unido es toda una institución. Realmente tienen tiendas, ya tienen poco, pero tenían tiendas físicas. Al final era como el montón de vuelos charter que parece que, bueno, que al final es... ¿Ha cerrado un tour operador? No, es que es un mastodonte.
Bueno, uno que nos toca más directamente a nosotros como medio de comunicación es la edición en español de New York Times, que cerró también este 2019.
Y eso fue uno de los motivos, porque decían que no era rentable, ¿no?
Sí.
Porque vieron que estaba Reason Why por ahí por medio, tal, que no lo tenían muy ponderado. Yo creo que algo ha tenido que ver también.
Es que eso es lo que pasa, que hay falta de análisis de mercado, falta de benchmarking. Bueno,
Pobrecillos.
Desde aquí les mandamos un
saludo y ánimo. De hecho, siguen, porque se lo han replanteado con modelo de suscripción. O sea, ellos van a seguir haciendo contenido.
Bueno, como dice Manu, lo entiendo perfectamente por el crecimiento imparable que está teniendo Reason Why en competencia de New York Times. Bien, otros temas. ¿Seguimos con más temas o nos quedamos hablando de cierres? Esto es muy tétrico, ¿no?
Hombre.
No, aperturas, hablemos de aperturas.
Aperturas.
Bueno, aperturas de mercado, la de los altavoces inteligentes, dedicado a Tony Garrido, el hilo que acabo de hacer. Vamos a hablar de voz, que es, por supuesto, otro de los grandes temas del año. Los altavoces inteligentes. Vale, yo aquí tengo mi particular opinión, como por desgracia, como para casi todo, y es que a lo mejor no, a lo mejor es que no se usa tanto. Se compra pero luego no se usa tanto. No sé cómo lo veis vosotros, sí que se usa, no se usa. Manu, ¿tú querías decir tu opinión también?
Quizá aquí cada uno lo habla en torno a su experiencia. Yo, por ejemplo, lo uso muchísimo. Yo tengo el Google Home en casa y lo uso mucho. No es que lo uses para todo, lo usas para ciertas cosas. Tú tienes tus rutinas, que es de lo que se trata, y lo usas para esas rutinas.
Yo te doy el dato, si quieres, de octubre de la AIMC, y es que el 7% de los hogares españoles tiene ahora actualmente un altavoz inteligente y que el 40% lo utiliza para funciones domóticas en el hogar, y la tarea estrella es la de controlar la iluminación.
Bueno, aquí también luchamos para controlar la iluminación.
Correcto.
Tú eso sabías,
es la,
¿no?,
rutina.
Sí. Que podemos cambiar el color de todas las salas, de todos los espacios de la oficina.
Así es.
Vale, más cosillas, Raquel. ¿Nos cuentas sobre los altavoces inteligentes?
Evidentemente, el dato de este año todavía no lo tenemos, pero el dato de Navidad de 2018, según iMedia, más de 1,3 millones de españoles pensaban en comprar un altavoz inteligente en Navidad.
Wow, ¿eso es todo el mundo?
Eso es toda España.
Bueno, ha habido marcas que lo han usado. Burger King, Telepizza, como las primeras marcas en restauración en España. Me suena que eran las marcas así que más...
Pioneras.
En este caso en Alexa, ¿no?
Sí, Burger King y Telepizza desarrollaron como sus propias skills para que pudieses hacer pedidos de comida a través de Alexa, sí.
Y también McDonald's.
También. En este caso, McDonald's lo hacía para pedir que te dijese las vacantes que existían de empleo en McDonald's.
O sea, tú estabas en tu casa y decías, Alexa, ¿puedo trabajar en McDonald's? Y te decían los...
Correcto, ayúdame a encontrar trabajo en McDonald's, era...
Sí, y sobre el tema de la voz, otra de las tendencias que ha habido este año y de las que se ha hablado mucho, no tanto vinculada a marcas en concreto y a campañas, sino también es el posicionamiento en voz. Esto es también, se ha hablado mucho en años anteriores sobre el SEO, etc., pero también está el posicionamiento en voz, que es mucho más difícil porque tienes que trabajar los modelos lingüísticos, ver de qué manera se hacen las preguntas y sobre todo que habitualmente no hay varios resultados, hay uno. Entonces, el posicionarte en ese resultado es muy complicado, pero si lo consigues, tienes una vía muy directa.
Bueno, temas muy interesantes estamos tocando relacionados con la voz, y yo creo que más de un oyente ahora mismo se le ha girado completamente la mente cuando hemos hablado de McDonald's, porque se imaginaban que era pedir el Big Mac y no es eso, ¿no? Sin embargo, sobre pedir, por ejemplo, Telepizza, en Alexa sí que era pedir una pizza, ¿no?
Sí, pedir pizza a domicilio. Vale.
¿Qué os parece si llamamos a Miguel Justribó y le preguntamos qué tal está funcionando los altavoces inteligentes dentro de su compañía?
Fenomenal, seguro que nos lo cuenta.
Vale, vamos a llamar a Miguel Justribó, que Natalia, su cargo dentro de Telepizza es...
Él es Chief Purpose Officer, el que se encarga del propósito de la compañía.
Vale, pues vamos a llamar dentro de Telepizza, vamos a llamar a Miguel Justribó a que nos cuente cómo funcionan los algoritmos inteligentes. Vamos a ver qué nos cuenta.
Hola.
Hola, Miguel.
Ese soy yo.
¿Qué tal? Javier Guadiana te saluda. ¿Cómo estás?
Yo saludo a Javier Guadiana y a todo el mundo de Reason Why. ¿Cómo estáis?
Genial, aquí.
Hola, Miguel.
Hola.
Estamos intentando hacer un podcast resumen del año 2019. ¿Qué te parece la osadía?
Vamos a por ello.
Vamos a por ello. Estamos ya con el tema de altavoces inteligentes, ¿vale? Haciendo un poco repaso. Salía, por supuesto, la marca, bueno, el nombre de una marca que creo que conoces, que es Telepizza. ¿Te suena de algo? Bien. Que hablábamos de que fuisteis uno de los pioneros en incorporaros dentro de Alexa, de Amazon Echo. ¿Nos podrías contar un poquito tu experiencia en primera persona? ¿Cómo fue? ¿Cómo está siendo? ¿Cómo? Cuéntanos un poquillo.
Pues está siendo, o sea, fue muy retante en su momento de ver cómo nos incorporábamos y cómo cumplíamos, digamos, con todas las condiciones y todas las especificaciones técnicas que había que hacer. Uh-huh. Y a partir de ahí, una vez conseguido eso, está siendo un aprendizaje brutal. Estamos aprendiendo mucho de cómo van a ser las búsquedas y las peticiones y las compras dentro de muy poquito, ¿no? Yo creo que estamos convencidos, y no porque seamos visionarios, sino porque eso es lo que nos dicen todos los datos del mundo, de que en 5 años, por ejemplo, se estima que el e-commerce por voz alcanzará el trillón de dólares, ¿vale? Uh-huh. Y nos está permitiendo aprender mucho, conocer cómo es esto y conocer cómo se pide por voz, ¿no? Que yo creo que es algo muy muy interesante.
Bueno, entendemos que no está siendo el mercado prioritario dentro de Telepizza, eso sí que no, ¿no, Miguel?
No, pero es que tampoco estaba planteado así, ¿no?
Claro.
O sea, yo creo que estaba planteado como para nosotros, digamos, que tenemos la obligación casi autoimpuesta de estar siempre probando y atendiendo hacia dónde va el mundo del delivery o de la manera de pedir en todos los dispositivos, ¿no? Y entonces, cuando surgió esta oportunidad y casi este reto de formar parte de ser de los primeros QSR que estuvieran en este sistema, pues nos tiramos ahí de cabeza, ¿no? Y entonces, pues, lo primero que aprendimos, por ejemplo, es que la manera de pedir, de empezar a pedir, pues nosotros decidimos que fuera mi cuerpo pide Telepizza. Y así está, ¿no? Y así está. También aprendimos, y eso lo estamos viendo, que por ejemplo, el tiempo que una persona tarda en pedir por voz está calculado aproximadamente en 30 segundos que has hecho tu petición, ¿vale? Lo cual es fantástico y lo cual nos ayuda muchísimo. También estamos aprendiendo, o lo que hemos hecho es que tú, al entrar en ese momento y hacer tu pedido favorito, te aplica de forma inteligente la mejor oferta del día. Uh-huh. Creo, y esto lo hemos hablado muchas veces, Javier, Natalia, Raquel, todos, ¿no? Que vivimos en la época en la que a todos nos van a permitir errar, equivocarnos. Uh-huh. Lo que no nos van a permitir es que nos estemos quietos, ¿no?
Claro.
Que no innovemos, que no probemos y que no intentemos sorprender también, ¿no?
Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por tu aportación. Lo pondremos como tráiler de enganche para este podcast.
Perfecto. Oye, pues chicos, muchísimas gracias y aprovecho para desearos un fantástico 2020. Uh-huh. y que nada, que sigamos con nuestro cuerpo pidiendo mucha Telepizza.
Venga, hasta luego, Miguel.
Adiós,
chao.
Feliz año.
Igual, Sara.
Qué majo, Miguel, ¿eh?
Pues qué majo, sí, efectivamente.
Tiene una voz muy bonita, amigo.
Volvemos al qué majo, ¿no?
Eso ya se ha quedado, Manu. El...
Hombre, es que ya es sello de la casa Gamusino, claro que sí.
Oye, ¿por qué hacemos tanto promo de Gamusino? Esto no puede ser, ¿no?
Gamusino es muy majo.
Ya, pero no se puede hacer tanta promo.
Bueno, vamos con más temas de 2019.
Sí. Venga. Bueno, Miguel Justribó hablaba de innovación, uh-huh. cambios, riesgos, arriesgarse. Mm. También se la dedico.
Estás hilando.
Bueno, es que soy el hilador.
Yo tenía otra peor.
Me ha salido muy bien, ¿eh?
La voy a dejar para otro. Me las.
Entonces, en riesgos hemos sido testigos este año, 2019, Natalia, ¿verdad?, de algunos cambios de identidad.
Sí, importantes cambios en cuanto a posicionamientos, ha habido nuevos logotipos, ha habido rediseños, podemos hacer un repaso de los principales, ¿no?
Hay mucha tela que cortar aquí. Mastercard, por ejemplo, que ha simplificado su logotipo a dos círculos de color amarillo y naranja.
Vale, tenemos Mastercard, ¿quién más?
El PP.
Vale.
Que ha dejado ese charrán que es una ave parecida a la gaviota y ha optado por el semicorazón.
Joder, con los tecnicismos, ¿eh? Sí.
Vale, entonces el PP que sigue con el charrán, pero un poco pero que ha dejado el charrán.
Ahora es un corazón. Vale. Sí, sí.
Pero es un corazón que se parece a un charrán todavía, un poco, ¿no? Por arriba, ¿o no?
Bueno.
No, no sé, soy yo.
Un semicorazón.
Semicorazón.
Acharranado.
Bien, ¿qué más cambios de identidad?
Goico Grill. Que, bueno, esa parrilla debajo del nombre ahora es una hamburguesa y ha cambiado incluso el naming, es Goico, a secas ahora.
Vale, ¿qué más tenemos?
BBVA.
BBVA, efectivamente.
Que ha sido uno de los más sonados y comentados.
¿Por qué?
Por esa A que se descuadra un poco de la línea del resto de las letras del logo. Algunos decían que daba TOC, incluso que parecía una empresa de ascensores o una aerolínea, por estar un poco elevada.
Bueno, ay, Dios, estar, los juegos de palabras, ¿eh?
A ver, todo cambio siempre conlleva su riesgo. A la gente no le suele gustar nunca cuando cambian, ¿no?
A mí el nuevo logo de BBVA me parece impresionante. Te representa, pues, lo que al final también es un banco, que las cosas suben líneas. A mí me parece muy buen cambio. Y es verdad que no son cambios drásticos, porque al final BBVA tenía una imagen corporativa muy trabajada y ha conseguido el equilibrio entre no dar un cambio radical, seguir siendo reconocible para el momento en el que las marcas tienen que convivir. Vamos, yo soy muy fan.
Y adaptarse al entorno digital, que es el principal motivo por el que la mayoría hacen los cambios hoy en día, ¿no?
Sí, nos vamos a un diseño mucho más flat, que eso es algo que también viene del 2018 también.
Sí.
Pero bueno, como digo, ¿no? No todos los cambios al principio no siempre gustan, pero, y tú dices cambios que a lo mejor no son tan radicales, habrá otras compañías que digan, pues madre mía lo que nos ha costado para hacer este cambito.
Ah, no, desde luego, o sea, que digo que de cara al consumidor, pues no percibe un cambio, pero no percibe una gran...
¿Ha habido más marcas o solo estas?
Más. Llegó, por ejemplo, Zara, que cambió su logotipo online. Ahora es mucho más compacto. La tipografía es más redonda. Incluso hay letras que se solapan unas por encima de otras. Uh-huh.
Es el por encima del condensed, ¿no?
Sí, ese fue muy comentado también. Ahí
totalmente.
Un poco de patinaje de Zara, decían algunos.
Ahí Manu no está tan conforme con ese logo, ¿no?
No me parece.
Más marcas.
Volkswagen.
Volkswagen también, efectivamente, ese sí que ha sido drástico, ¿eh?
Y bonito.
¿Te ha gustado? Vale, más marcas.
Firefox.
Firefox también.
Y Yahoo, que también...
Yahoo.
No, pero hablemos de marcas
Pero Yahoo sigue existiendo.
Hombre, siguiendo este ámbito tecnológico que hemos empezado.
Que basta, ¿no?
Te has pasado, ¿eh?
Oye, no, pero Yahoo cerró, ¿no? Fue y luego ha vuelto.
Cosas nunca se saben.
Vale, bueno.
Eso nunca
sigamos.
Se sabe. Sigamos, más.
Desigual, que ahora el logo se lee al revés.
Vale.
De izquierda a derecha, de derecha a izquierda.
Venga, alguna más.
Y uno, sí, muy sonado, Correos.
¿Cómo te gusta que te haya dejado así, para que hables de Correos?
Lo de sonado va a posta, ¿no? Porque suena guay este, ¿eh?
Correos estrena nueva imagen. Y como es una marca de todos y todas, se lo comunicamos a todos y todas. Este es el logo antiguo y este es el logo nuevo. Correos. Cruz doble M, raya espiral.
Azul.
Cruz doble M, raya espiral.
Amarillo.
Cruz doble M, raya espiral. Cruz doble M, raya espiral.
¿Qué? ¿Ya sabes cómo es? Si es cruz, montañita.
No.
Línea.
No, no, no.
Cruz doble M, raya espiral. Cruz doble M, raya espiral. Mucho más simple y más moderno. Así es el nuevo logo de Correos. Ya lo iré viendo. Ya lo iré viendo por ahí.
perfume, por ejemplo.
Qué genial, ¿eh? O sea,
es muy top. ¡Amarillo!
¿Tú por qué eres tan fan del logo de Correos?
El logo me gusta, pero el trap es que me parece brutal. Es muy... esa vocecilla de... ¿sabe mixta? Pues es que es total.
A mí me gustaría conocer al doblador, al locutor de estas piezas.
Pues nada, le traemos aquí un día, eso está hecho.
¿Lo prometes?
Claro, sí.
Me encantan las promesas de Natalia Marín.
A ver.
Bueno, después de hablar de Correos, voy a intentar hilar con el siguiente tema. Yo creo que ahora toca hablar de branded content. No está tan bien hilado, pero bueno, toca...
Pero a ver, es uno de los temas del año, el branded content.
Es que tengo un super guión aquí, me estáis poniendo algo muy difícil. Yo os lo pongo en bandeja para que empecemos a hablar del siguiente tema del año 2019. Branded content, BBVA.
Branded content, bueno, antes que BBVA, branded content, yo sí que lo considero uno de los temas del año. Es un formato que además InfoAdex este año metía en su estudio como un nuevo medio no convencional junto a los influencers, o sea que ya es una categoría que está ahí, que está para quedarse. El Content Scope de Scopen recientemente publicaba los datos, decía que en 2 años la inversión en branded content en España ha aumentado un 41%, que es un súper dato, o sea que hay branded content para rato. Y el BBVA, pues obviamente es uno de los grandes casos del año, Raquel.
Sí, con 2 acciones. Por un lado, el sentido del cacao con Jordi Roca. Para las personas con trastorno del sabor, a los que el chocolate no le sabe a chocolate. Y luego la gran estrella Aprendemos Juntos, que os recuerdo, se ha llevado este 2019 gran premio a la eficacia, premio BCMA al mejor branded content del año y gran premio nacional de marketing.
Hombre, merecidísimos yo creo los 3 reconocimientos y joder, ahí siempre lo hablamos, ¿no? Con José Luis Arbeo, que estuvo además aquí en el podcast con nosotros. Un trabajazo. Ha sido el año de la consolidación de Aprendemos Juntos, porque realmente es una campaña que ya lleva un tiempecillo, año y medio, 2 años, no recuerdo exactamente, pero lleva tiempo y este ha sido el año en el que han cosechado todos esos frutos.
Sí, y totalmente también dentro de la temática, también es el año de la consolidación del branded content, porque no es una cosa nueva de este año, ni mucho menos, pero sí que es el año donde ya pues empieza a estar, a tomarse ya en cuenta en los estudios y las marcas ya ven que es una apuesta mucho más segura, ya no eres pionero por hacer branded content, ya es un medio más con un excelente retorno, pero digamos ya no es la novedad que era hace unos años.
No, yo creo que no es la novedad para perfiles como nosotros, que estamos tan metidos dentro del mundo de la comunicación, ¿no? Y que al final estamos todo el día viendo campañas, analizando campañas, pero todavía hay, o sea, es verdad que el porcentaje está creciendo, es verdad que está siendo la tendencia del año en cuanto a que muchísimas marcas han decidido apostar y sobre todo invertir, no solo dinero, que también tiempo y talento en que ocurran, pero hay un camino enorme por hacer. Hemos hablado de BBVA, por supuesto, que como dice Natalia, como contaba Raquel, exitazo, muchísimos premios, genial. Ha habido otras marcas que, además de BBVA, han hecho muchísimas campañas, o sea, han hecho campañas muy buenas de branded content, ¿no?
Sí, marcas como Vodafone, con Vodafone One en El País, Pienso Luego Actúo de Yoigo e Inuba, que además se llevó premios.
Se llevó, sí, se llevó el oro en relevancia social de una marca en los premios eficacia este año.
Y luego Seagrams también.
El Hotel Seagrams, que además tiene un podcast, que yo he de decir que según el ranking de los podcasts más escuchados en Apple Podcast, está ahí.
Bueno,
colocado.
Está...
¿Nos lo creemos?
Yo me creo que está colocado, pero no tan bien. O bueno, mejor dicho, sí tan bien, pero es que cuando... Esto pasaba hace muchos años con el Beatbox. Había uno que era el amo del mundo, Razel, entonces la gente ya competía por ser el número 2. ¿No? El ser el número 2 era ser el número 1. Entonces, enhorabuena para Seagrams, porque desde la llegada de 80-20, pues todos tienen ese hueco para esa primera...
80-20, Hotel Jorge Juan y el resto.
Exactamente. Vamos con más temas.
Más casos de branded content. Hay uno que ya lleva también largo recorrido por un uso de la tecnología, que es de Orange. Y bueno, pues es esa plataforma en la que tratan de concienciar un poco a las familias, a padres, a hijos, de que la tecnología pues tiene sus límites y sus... zonas más oscuras y que hay que saber utilizarla bien y sobre todo que los padres entiendan qué está pasando en el teléfono de sus hijos, ¿no? Y qué riesgos están corriendo. Y tenemos spots bastante buenos de este caso.
¿Vemos alguno?
Venga, podemos escuchar uno de ellos.
Hola, soy el chico guapo de tu clase de historia. Sé que te gusto y que piensas que nunca me fijaré en ti, pero ¿sabes qué? La verdad es que me pareces muy mona y me encantaría conocerte. Si me das tu número de teléfono, te llamaré para quedar alguna vez. Mandaré mensajes cariñosos, seré encantador con tus amigas. Seré atento contigo y te escucharé. ganaré tu confianza y, bueno, te enamorarás de mí. Pensarás que puedes contarme lo que sea y confiarás en mí ciegamente, incondicionalmente. Un día, después de liarnos, intentaré sacarte una foto íntima. Y como confías en mí, claro, te dejarás. Al poco tiempo yo conoceré a otra chica y te romperé el corazón. Pensarás que todo ha terminado, claro. Pero ¿sabes qué? Te equivocas. ¿Te acuerdas de aquella foto que te saqué y que prometí borrar? Pues voy a enseñársela a todo el instituto y colgarla en las redes sociales. Todo el mundo te reconocerá. Te señalarán con el dedo, se reirán de ti. Voy a contarle a todo el mundo todo lo que hicimos, con todo lujo de detalles. Voy a hacerte la vida imposible y no voy a parar hasta que lo consiga. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me das tu número de teléfono?
Uf, durillo.
Duro, sí.
Durillo, pero bueno, también genial que una marca como Orange haya querido entrar dentro de un territorio como este y hacer algo más que una campaña, ¿no?
Sí, total. Al final, sobre todo además que es capaz de, por la realización, cómo está contada la historia, te cuento una historia en unos segundos, que estoy seguro que si nuestros oyentes no han visto el vídeo, aún así siguen la historia perfectamente.
Claro.
Y ser capaz también de posicionarse, tener también un poco el propósito, o sea, que el brand también aporte algo, te están lanzando un mensaje positivo, un mensaje de alerta, o sea, creo que tiene todos los elementos, es una campaña muy, muy conmovedora.
Bueno, pues más cosillas, más temas tenemos de este año, ¿no?
Venga, movimientos de profesionales, aunque bueno, en realidad esto todos los años lo tenemos, ¿eh?
Todos los años tenemos movimientos de profesionales, sobre todo en septiembre.
Sí, a la vuelta del cole es como un non-stop.
Bueno, en España obviamente ha habido muchos, a nivel nacional, a nivel internacional ha habido otros y alguno muy sonado.
Bueno, tenemos la triste salida, a mí me dio mucha pena, de Jonathan Ive de Apple, que fuera jefe de diseño de la empresa de Cupertino durante 30 años, que se dice pronto mano derecha de Steve Jobs, o sea que
bueno, pero,
un grande de Apple. O
pero
sea,
va a seguir vinculado a la compañía con su propio estudio haciendo campaña.
Sí,
¿no?
Va a seguir colaborando con ellos.
Bueno, aún así también ha habido otros cambios, además de Jonathan Ive, en otros gigantes, ¿no, Raquel?
Uh-huh. Jack Ma ha dejado la presidencia de Alibaba este 2019.
Wow, cierto.
Maurice Levy, el ex de Publicis, pues ha asumido también temporalmente como director de marketing y comunicación de WeWork.
Ese es buenísimo. Ese es de los mejorcitos, ¿eh? El nuevo CMO de WeWork. Eso es lo que se llama, no puerta giratoria, porque sería algo raro, pero eso es una contratación política, ¿no? A ver qué puede hacer Maurice Levy ahí por WeWork, a saber qué viene.
WeWork lo tiene difícil. Sí, sí, sí.
Es un reto interesante, ¿eh?
Sí. Es un reto interesante. Bueno, más cosas, vale.
Google también ha reestructurado su cúpula. Ahora Sundar Pichai es CEO tanto de Google como de Alphabet.
Vale, o sea, tenemos más cambios internacionales.
Uno que nos afecta directamente a España, Coca-Cola ha recuperado esa figura de director de marketing mundial y ha elegido a otro español, Manuel Arroyo.
Bueno, una barbaridad de cambios profesionales. Y alguno más que tenemos publicados, por supuesto.
Uh-huh. En un especial Movimientos en el Sector.
Bueno, pues entonces
ahí todos.
A los oyentes les invitamos a que hagan clic en especiales y después de especiales Movimientos del Sector y que se los lean todos. Uh-huh. Porque es que si te dejo contar más cambios...
Tengo muchos.
Tienes muchos, no. Uh-huh. No. Movimientos también ha habido en empresas, ¿no?
Sí, 2019 pues ha sido el año en el que la llegada de las consultoras a la escena publicitaria se ha consolidado. Golpes sobre la mesa ahí de Accenture, que compraba Droga5 y Shackleton, ambas agencias de publicidad independientes muy importantes, muy relevantes en diferentes mercados. Shackleton aquí en España con Pablo Alzugaray y Juan Noncioli a la cabeza, pues es una de las independientes de más prestigio, de más relevancia, y las dos pues se han integrado en Accenture, en la parte interactive de Accenture.
Uh-huh. En el caso de Shackleton, nosotros hacíamos una entrevista en exclusiva publicada únicamente en nuestro ejemplar impreso sobre eficacia publicitaria que distribuimos durante el mes de noviembre, que os invitamos a todos a que lo leáis.
Entrevista con Pablo Alzugaray.
Efectivamente, que lo leáis, y quien no la tenga pues no pasa absolutamente nada porque se la puede pedir a alguien.
Más cosas.
Más cosillas, más movimientos en empresa, Natalia.
Pues bueno, tenemos la integración de Comunica Masa, la agencia de los hermanos Antoñanzas, que se integraba en un grupo Densu, que es uno de los grandes grupos de comunicación a nivel internacional. Y luego otro movimiento importante también que ha habido a nivel de agencias ha sido la compra de la agencia Tango por parte de Vocento, grupo de medios, de prensa, que bueno, ha sido pues también una diversificación en su negocio, esta apuesta.
Perfecto, pues ya tenemos esos tres comentarios hechos. ¿Algo más que comentar? ¿Movimientos en empresas?
Yo te hablo de rankings, si quieres.
Vale, pues venga, háblame de rankings.
Rolex, por ejemplo, es la empresa con mejor reputación global por cuarto año consecutivo, según el Reputation Institute, y le siguen Lego y Walt Disney.
Bien.
Zara, que repite como la marca más valiosa de España. Y Paradores, que es la marca con mayor reputación de España, según Brand Finance, por ejemplo.
Paradores, genial. Uh-huh. Eso me gusta mucho. Yo siempre me ha parecido... no pongo en duda el ranking, ¿no? Pero me sorprendió muchísimo Paradores ahí en la primera posición. No sé, genial. Yo, la verdad, yo le tengo afinidad a Paradores. Cuando voy a Paradores me gusta, me hace, no sé.
Manu está haciendo unos aspavientos que si esto fuera un video podcast.
Pero no hay vídeo. No, lo mismo. A ver, es que no me quiero meter en ningún jardín, pero a mí me sorprendió muchísimo el ver aquí Paradores. Para mí, pues, es verdad que sí que he oído algunos movimientos que han hecho y tal, pero Paradores hace unos años tenía ese toque ranciete.
Pero ya no es lo mismo, ha cambiado.
Es que hace mucho que no voy a un parador.
Bueno, entonces tenemos que ir.
Los hay muy buenos, yo te lo digo.
Sí, tenemos que ir. Consumidores de parador.
Yo el de La Granja, buenísimo.
Bueno.
Un desayuno espectacular, os lo recomiendo, de verdad.
Bueno, hay más rankings, Raquel,
sí,
¿no? Porque
seguro
hay
más
empresas que hacen rankings, o sea que...
Seguro que lo que no te sorprende es que Amazon sea la marca más valiosa del mundo, ¿no?
No, eso no me sorprende tanto. ¿Y quién, bueno, le sigue? ¿Quién le sigue?
Este es el ranking de Brand Finance también, y le siguen Apple y Google.
Y Reason Why, ¿no?
Pero es que luego tienes el Interbrand, que también son las más valiosas del mundo, y son Apple, Google y Amazon. O sea, son las tres, pero cambiadas. Es como, mira.
No, tiene sentido. Al final también hay una parte de intangibles que hay que poner en valor y que ponderar económicamente, y cada uno seguir unos criterios. Pero bueno, tiene sentido que estén las tres entre las principales.
Peleándola.
Bien, ¿nos lo estamos haciendo bien? ¿Vosotras qué creéis? ¿Estamos haciendo un buen resumen del año?
Ojo, yo creo que vamos como un tiro, ¿eh?
Sí, ¿estará gustando a nuestra audiencia?
Seguro que sí.
¿Sabéis que esto es muy curioso? Porque no sabremos si les está gustando hasta que lo hayamos publicado.
Uh-huh.
O sea, no podemos... O sea, sí, uno puede intuir, ¿no? En plan, voy más rápido, voy más despacio, cambio esto, pero espero que os esté gustando el resumen del año. Lo estamos intentando, por lo menos, el daros toda la información en el mínimo tiempo posible, mientras yo me enrollo y mientras Manu me dice, date prisa. Vale, hablamos de primeras posiciones, hay grandes empresas, pero también en España, Scopen, que hace el estudio, el Best Place to Work, habla de marcas españolas del sector.
Uh-huh. Pues la mejor agencia creativa para trabajar según Scopen es Macan, y vale, la de medios, Karat.
Bueno, pues ahí tenemos otro ranking que daba Scopen.
Yo puedo cerrar este bloque de movimientos y de marcas con algo con lo que estoy muy contenta.
No.
Vale, pues nada. La llegada de Tesco a España.
Wow.
Me encanta, soy súper fan yo de Tesco y me parece una súper apuesta. Han empezado por territorios en los que tienen más cantidad de target, Murcia concretamente. Que
y después de Murcia
mucho,
llegar a España.
Mucho anglosajón.
¿Tú crees que...
¡Joder, Manu!
De verdad, qué duros sois. ¿Tú crees que todo el mundo sabe lo que es Tesco?
Tesco, pues no sé si todo el mundo lo sabrá. A ver, es conocido en el sector porque hace campañas de publi muy guays, hace grandes apuestas de marketing, es un supermercado anglosajón. Y a mí me gusta porque me da la posibilidad de tener un nuevo sitio al que ir a hacer la compra, que es algo que me aburre soberanamente.
Entonces lo que estás diciendo es que hay posibilidades de que te alquiles un Weevil, te vayas a Murcia, te compras algo en Tesco.
Probable.
Por cierto, otra de las tendencias de este resumen 2019 es la consolidación de Murcia como el nuevo Lepe. Todos los chistes en redes sociales que pasan sobre la marca Murcia. Sí, sí. Me miran con cara rara, seguro.
Pero Manu, vamos a ver.
Es que
Cuéntanos un chiste.
No, de verdad.
O sea, ¿no habéis visto, si estáis mucho en Twitter, en redes sociales y tal, todo es, Murcia es como el nuevo Lepe? De hecho, hay algún artículo incluso que lo menciona así.
Bueno, pues bien visto por parte de Manu.
Y de Tesco.
Tiene sentido. Y de Tesco. Tiene sentido, ¿no? Mira, fijaros, esto pasó con Canarias cuando queríamos volver a, o sea, recuperar la hora de Canarias, que dijeron que no, porque entonces dejaban de tener ese branding de una hora menos en Canarias. Uh-huh. Yo nunca sé si dijeron que no de verdad o quién lo dijo. Sé que se dice que dijeron que no. Y mola, porque es verdad que dejaríamos de decir una hora menos en Canarias.
Sí.
Y con lo de las elecciones y esa isla murciana con la mayoría de resultados a favor de Vox, pues pasó a estar en la conversación a nivel nacional y se ha quedado ahí, ¿no? O sea que, bueno.
Pues nada, viva Murcia, oye.
En el 2019, Murcia ha pasado a estar en primera posición de la conversación en España. Muy bien. Y también, bueno, por el Mar Menor sería también otra cosa. Por la manga del Mar Menor. Bueno.
Más cosas que han estado en la conversación.
Sí,
venga,
sí,
este
sí,
año.
Sí. Venga, más cosas. Tema social. Tenemos algo de tema social que, por supuesto, no podemos dejar de comentar, que es el tema del feminismo, que ha seguido pegando muy fuerte este 2019, ¿no?
Sí, este 2019 hemos seguido hablando del tema. Yo pues tengo algunas pinceladas de movimientos en torno a feminismo. Igual Raquel me puede echar una mano aquí, Mediaset, ¿no? Por ejemplo, que cambiaba el target de amas de casa por el de responsable de compra del hogar, alejándose de ese punto más femenino en el concepto, ¿no?
Y las azafatas de Virgin, que ya no tienen que usar obligatoriamente maquillaje tampoco.
Eso yo lo preguntamos, que no sé quién se lo pregunté yo, que qué le parecía. Le parecía una muy buena idea lo de Virgin.
A mí me parece bien que no sea obligatorio. O sea, tú te maquillas si quieres, si no quieres no, pero bueno,
que
haya libertad de elección. Sí, no recuerdo, la verdad.
Puede ser.
Luego, a nivel de estética, de belleza, también tenemos a Pantene, que este año ha apostado muy fuerte. Y ya no solo Pantene, yo ahora que lo pienso, a mi alrededor veo mucha gente también que ha decidido hacerlo. Las canas, dejarse las canas, pelo blanco, o sea,
totalmente.
Fuera tintes ya.
O al revés. Otro tema
y
más.
Durex también reivindicando la sexualidad femenina y el tabú de la incomodidad durante el sexo, estos temas.
Oye, aquí podríamos hablar de Satisfyer, ¿no?
Bueno, aquí podríamos
hablar de otra gran tendencia este 2019.
Sí. Bueno, el Satisfyer, que lleva muchísimos años. Se ha puesto de moda este año, sí. Pero vamos, no es del mes pasado.
Otro de los regalos estrella de Navidad, seguramente. Como los altavoces inteligentes.
Seguramente.
El pack.
Joder. Bueno, entonces, en esta Navidad el combo habrá sido... Bueno, no sé, en esta Navidad ya en general, entre el Satisfyer que mencionabais, los altavoces inteligentes,
¿sí?,
y las gafas de realidad virtual que fueron el año pasado, tenemos un combo...
Muy Black Mirror.
Muy Black Mirror.
Qué bueno.
Por cierto, si os gusta Black Mirror, os recomendamos el último podcast de la pasada temporada, también de este 2019, donde analizamos la última temporada del momento.
Oye, me gusta mucho tu entrada. Lo podríamos hacer con un din don din.
Tin ton tan tin.
Oye,
atención, mensaje publicitario.
O sea, Manu, aparte de efectos especiales, también hace jingles.
Sí.
Bien. Bueno, hemos hablado de feminismo, ¿vale? O sea, hemos introducido ya el tema del feminismo, que el feminismo no es del 2019, obviamente, viene ya...
Esto ya colea, sí.
Colea, pero entra en la conversación algo nuevo que yo he estado percibiendo. Algo, además, que ha entrado muy, muy fuerte. Me estoy refiriendo a la masculinidad tóxica, y también me estoy refiriendo, por supuesto, al concepto transgénero, ¿no? Dentro de la publi, ¿no?
Sí, son las dos nuevas vertientes, ¿no?, de los movimientos sociales de género en la conversación publicitaria. El caso de la masculinidad tóxica abanderado por Gillette, que ha lanzado campañas a nivel internacional y también a nivel nacional aquí con Proximity, la de Hay que ser muy hombre, que fue muy sonada, se hizo muy viral, y eso ha marcado un precedente, ¿no?, en torno a la conversación de qué es ser un hombre, qué no, qué es ser machista, feminista, o sea, es un poco todo esto.
¿Te parece si la ponemos?
Genial, la vemos, la escuchamos, la todo.
Vale, Raquel, ¿la ponemos?
Claro,
venga.
Por supuesto.
A los hombres siempre nos han dicho cómo tenemos que ser. Hay que ser muy hombre, dicen. Y es verdad, hay que ser muy hombre para admitir que tienes miedo. Para nadar a contracorriente.
haciendo historia para España.
Para poner a tu familia por delante de cualquier título. Hay que ser muy hombre para dar visibilidad a los que no la tienen. Para cambiar sin dejar de ser tú mismo. Hay que ser muy hombre para ser una reina. Hay que ser muy hombre para ser tú. Gillette, lo mejor para el hombre.
Brutal, brutal. Como me gusta ahí, ¿eh? Proximity lo hicieron, la verdad, excelente trabajo por parte de la agencia, por parte de la marca, y un campañón de este año. Yo os quiero contar una anécdota que me pasó con el tema transgénero hace no mucho. Antes mencionaba Weevil, que llamé a Weevil para hacer una gestión de Natalia y me dijeron que no me podían atender porque yo no era Natalia. Y digo, pero es que Natalia no está aquí ahora mismo, simplemente me pide algo mínimo, o sea, es que era dar de alta una cosa. Me dijo, no puede ser porque tú no eres Natalia, tendremos que hablar con la titular. Y le dije, bueno, y si te llama mi madre, que tiene voz de mujer, y te dice que es Natalia, digo, porque los datos que me vas a pedir de ella, que es el número de teléfono, lo tengo yo. Me dice, bueno, si me hubiera llamado tu madre, pues ya no, porque ya sé que es tu madre, pero con una voz femenina me vale. Y digo, joder, pues vaya a nivel de seguridad. Y le dije, ¿y si te hubiese dicho que soy transgénero? Y me dice, se empieza a reír y me dice, pues la verdad, que si me hubiese dicho que eres transgénero, te hubiera tenido que atender. Y digo, ¿en serio? Me dice, sí, claro, por política de empresa, yo no voy a poner en duda si eres o no eres Natalia. Y digo, ah, y ahora no te lo puedo decir. Y me dice, no, ya no puedes.
Todo lo pasado ya. A ver, está en el anuncio de Gillette lo hemos escuchado, hay que ser muy hombre para ser reina. Y menciona precisamente ese punto del transgénero. Mastercard, por ejemplo, anunció que ya permite a los clientes transgénero elegir el nombre que quieren poner en sus tarjetas. Entonces Hemos empezado ya a ver este tipo de movimientos por parte de las marcas.
Y hemos visto también anuncios sobre la menstruación de hombres, ese men del inglés. ¿Qué pasaría si los hombres tuviesen también la menstruación?
La menstruación, ¿no? Uh-huh.
Eso es un spot muy divertido. Sí. Vimos también la primera campaña de Unilever con modelos transgénero, una colección de muñecos sin etiquetas de Mattel. Ha habido un montón de casos.
Cerramos, si queréis, este capítulo con Pantene, que también ha lanzado una campaña contra los estereotipos de género, diciendo que el pelo no tiene género.
Bueno, pues...
Sí, interesante, porque al final yo creo que aquí se muestra también que, una vez más, las marcas en este tema, en temas de género, porque no hablan ni de feminismo ni de masculinidad, o sea, simplemente que cada vez muestran más compromiso, no tienen miedo a posicionarse en ciertos temas que consideran que están alineados con sus valores, y me parece interesante, porque digamos que de la mano no es que se sumen al cambio social, son parte de él.
Claro, lo que mencionábamos también un poquito al principio, ¿no? Bueno, dejamos esta parte de feminismo, masculinidad, y saltamos esa parte de la que nunca queremos hablar, pues hablemos un poquito, que es inversión publicitaria.
La parte perecilla, ¿no?
Sí, pero bueno, y más perecilla por algún dato, ¿no? ¿Cómo está la inversión publicitaria?
A ver, el dato más reciente de InfoAdex es que este 2019 ya ha caído un 3%. Esto era dato de mes de octubre. Pero bueno, yo creo que no hay que alarmarse, ¿no? O sea, en realidad...
No. Mira, yo parafraseando a Aznar, hoy estoy de parafraseos, la publicidad va bien, ¿vale? La publicidad va bien, la inversión va bien, el branded content a tope, y hay que invertir mucho en Reason Why, con lo cual, listo, ya está. Cambiemos de tema. A ver, 2019. Sí. Si miramos así 2019 a grandes rasgos, así como foto de golpe, pum, desde lejos.
Elecciones.
Total, o sea, total.
Era fácil, está. Ha habido dos.
Elecciones en plural.
Total. Varias.
Entonces, tenemos tema obligado para comentar elecciones. Pues de lo que queremos hablar nosotros, más que de la política en sí misma, que ya estamos saturados, es de la cantidad de comunicación política que se hizo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hicimos unos análisis, una serie de entregas, varios artículos analizando las estrategias de comunicación de los candidatos. Luego también En la segunda vuelta de las elecciones, pues nos dio por analizar las campañas de publicidad de los diferentes partidos políticos. O sea, hemos tenido tema para dar, tomar y recibir y de todo.
Y esa campaña segunda de las últimas elecciones, muy enfocada sobre todo a redes sociales, a digital, porque aquí sí que hubo cierta polémica, que los partidos se pusieron todos de acuerdo, menos el PNV, para reducir su gasto en publicidad exterior. Uh-huh. Y incluso el PP dijo que la iba a eliminar por completo. Y bueno, la decisión no sentó muy bien. De hecho, la directora de marketing de JCDecaux nos decía, María Jesús Solaún, en la revista especial que hicimos para los premios Eficacia, que le parecería bien si se hiciese pues en todos los medios, no únicamente en exterior.
Claro.
Total. Sí, aparte de todo el gasto en publicidad, propaganda electoral, realmente estuvo también, hubo mucha en las segundas elecciones, hubo mucho conversación sobre el que la gente que no quería recibir, entonces incluso algún partido buscó algún truco, en vez de mandarlas personalmente las mandó a los hogares. Uh-huh. Una maniobra bastante buena por otra
growth
parte.
Hacking.
Sí, growth hacking. Growth total. Hacking total, pero no han sido los únicos, que no han sido solo los partidos políticos, también ha habido marcas que han querido sumarse a toda la conversación sobre las elecciones. Y por ejemplo, pues tenemos en el caso de Carl's Jr., la marca esta de hamburguesas que vino hace un tiempo a Madrid, que en las elecciones primeras, las primeras 2019, las del mes de abril, pues hicieron una presentaron sus productos cada uno con un color, con el color de un partido político, para que tú pudieras elegir. Y también está el caso de una lona que apareció en Madrid en la Gran Vía, que era de Sky, que al final hablaba, era la problemática, el problema de la política es que el pueblo ya no tenga derecho a votar, que al final pues era esta campaña de la serie de Catalina, que uh-huh. Bueno, pues que al final fue una campaña teaser que también buscó este efecto que tuvo en su día el Narcos, de hacerse la utilizar la publicidad exterior también por la viralidad que luego tiene en redes sociales, que saque la foto, que se hable sobre el tema. Totalmente. Y fue, yo creo que son dos ejemplos de cómo también, si se habla de ello, puedes meter tu marca de manera inteligente siempre que pegue. En el caso de Sky, pues es que era muy fácil.
Bueno, pues eso es lo que vivimos. Me parecería no seguir hablando de política. No vaya a ser que mientras estén escuchando este podcast esté habiendo elecciones.
Uf, qué peligro. Esperemos que no.
Bueno, es casi probable que estemos en elecciones, en campaña o en poscampaña.
Bueno, vamos a desear que haya gobierno, ¿no?
Sí, que dure el gobierno, ¿no? Que siga. Vale.
No sé si quiero.
Bueno, a ver, dejadme continuar con el podcast, que ya estamos llegando a la mitad. Entonces, tengo por aquí apuntado, Javier, no te olvides hablar de premios. Bueno, más bien nos referimos a festivales y resultados de campañas en festivales. Uh-huh. Que, como todos los años, ha habido muchos, ha habido mejores y peores resultados, pero bueno, en general hay que comentarlos, ¿no? Un poco los festivales, que yo creo que podemos empezar por el más pequeñito de todos, que es Cannes Lions, ¿no?
Y Cannes, lo dices, entiendo, por aquel podcast, ¿no?, que lanzaron en mayo, pero que luego no ha vuelto a ver más episodios. No. Nunca más se supo de ese podcast.
No, me estoy refiriendo a los premios, Natalia.
Es que yo tenía que decirlo.
¿Pero por qué?
Pobrecillos, ¿no? Pero es que eso era como, guau, Cannes lanza un podcast.
Eso es lo que yo me refiero, subirse al carro. Estamos hablando de podcast, venga, todos a sacar podcast.
Ese carro está tirado por 80-20.
Eso es cierto.
Podcast de industria, yo lo siento mucho, Ascential Events y Simon Cook, pero no puede ser.
Bueno.
Igual Cannes no sabe todavía hacer podcast, pero sí sabe entregar premios, ¿no?
Eso sí, de eso saben.
28 leones se ha llevado España en Cannes Lions este 2019. Son 6 menos, os recuerdo, que en 2018.
Son 6 menos, pero nos estamos refiriendo a 28 leones para 17 excepcionales campañas, que fueron las que volvieron de Cannes premiadas. Con lo cual, hay que celebrar esas 17, ¿no? Uh-huh.
No me da tiempo a hablar de las 17 ahora, pero te hablo de 3 si quieres.
¿Por qué no?
Hombre.
Está feo, ¿no?
Sí.
Vale, pues háblame de alguna.
Te hablo, por ejemplo, de Héroes de Hoy, de DDB España, uh-huh. Que, bueno, era una plataforma en la que participaban varias marcas, entre ellas La Liga, Iberia, Correos, Telepizza, y se unían intentando contar historias reales para luchar contra la discriminación y la intolerancia. Y concretamente el spot principal de esta campaña de Héroes de Hoy estaba inspirado en los atletas afroamericanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936.
Fue un campañón.
Es un spot brutal ese. Brutal. Blanco y negro, espectacular. Yo recomiendo que lo repaséis si no os acordáis o si no lo habéis visto, porque es muy guay.
Para eso podéis hacer clic en especiales, luego buscamos Cannes Lions
y luego, ahí lo tenemos.
Y tendríamos que pensar en una manera mejor, ¿no? Bueno, el buscador pueden poner héroes
claro,
de hoy.
Claro, héroes de hoy, ahí te sale.
Vale, alguna. Me decías que me ibas a comentar tres, vamos por la primera, la segunda.
La segunda, que igual no hace falta desarrollarla mucho, porque esta sí que la tenemos más en la memoria, yo creo, el tiempo que nos queda de Leo Burnett para Rúa Vieja.
Bueno, eso es campañón.
Campañón, Sol de Platino en el Sol 2019, o sea...
Inicio de posicionamiento de marca, que este sí. año, que en el bueno... 2019 se llevó el premio por la campaña del 2018.
Navidades de 2018-2019, claro, claro. Todos bebiendo Rúa Vieja en casa.
Y, efectivamente.
Y también ha dado pie a un nuevo tipo de campaña, que es cuando un cliente te pide, yo quiero algo como lo de Rúa Vieja.
Correcto.
Se ha hecho un genérico, ¿no?
Sí, sí,
hazme un Rúa Vieja.
Hazte un Rúa Vieja.
Hazte un Rúa Vieja.
Y vale. Había una tercera, ¿verdad?
Sí, y esta me suena que te la sabes tú, Manu, Hayden Flack de Lola Mulenlow.
Fue una parte también que tiene este toque de hacking, que pues en el Mundial de Rusia pues tenían el tema que no podían entrar con banderas gays a los estadios. ¿Cómo hicieron este hack? Pues al final les colocaron una grada, gente con las camisetas de los distintos colores, que al final pues es un mensaje de lucha, era una campaña que era pues de El Diario junto con FELGTB, una federación de lesbianas, gays, trans y bisexuales. Es difícil de decir
complicado,
así.
Complicado, es complicado.
Del tirón. Y al final era dar visibilidad al problema que hay en Rusia. Yo creo que con muy pocos recursos consiguió unos resultados perfectos. ¿Por qué? Porque era una idea muy chula de al final también, digamos, bordear estas medidas y encima ponerlas de manifiesto. Así que muy merecido esto.
Merecido este oro en outdoor y sendas platas. Branded experience y en PR. Uh-huh. Súper merecidos.
La campaña del año, antes de decirla, Manu, por decírtelo rápido, es FLGTB. Es como el rollito, ¿sabes? FLGTB.
Disculpe.
Vale, no pasa nada. Digo, la campaña del año, que es de nuestros competidores, a los que les mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo afectuoso por la campaña y por el éxito que están teniendo en términos generales. Me estoy refiriendo, por supuesto, a The New York Times con su campaña de Truth. Por la agencia Droga5.
Droga5, correcto. Eso eran varias piezas. Se llevaron el Grand Prix de Film y el de Filmcraft, que son como los premios por excelencia en la parte de spot publicitario, ¿no?
Aquí nos encantaría poner las piezas, pero es que son todas, son muy largas,
no,
muy visuales.
Son muy largas, hay mucho copy, además en inglés, un inglés que hay que saber mucho inglés para entenderlo.
Esta es muy visual, además. Sí. Es una campaña que yo creo que aquí no iba a quedar bien.
Bueno,
pero bueno,
que vayan a Reason Why y busquen.
Resumo en dos frases, ¿vale? Vivimos en una época en la que cuestionamos muchísimo la verdad y esto en un medio de comunicación obviamente afecta. Entonces esta campaña lo que hace es destacar esos procesos de investigación periodística que hacen en el New York Times y que es un poco su posicionamiento y su ventaja diferencial, pues lo que hace el diario estadounidense para llegar a las noticias y contar la verdad a la gente, eso es lo que refleja esta campaña.
Y un festival más también dentro de nuestras fronteras que cada vez tiene más protagonismo es el CDC.
Correcto.
Que este año se lo llevó China, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos.
Ese más viejo, esa campaña para Adolfo Domínguez, esas gráficas que, bueno, ponían en valor un poco lo sostenible, lo duradero, ese pensar con un pensamiento viejo en el sentido de sabio, para que apostemos pues por las prendas que duran más tiempo y no por la moda rápida.
Muy bien. Pues esas fueron las campañas del año.
Esas gráficas son muy chulas también, las de ese más viejo.
Y al final es un poco ir también contracorriente cuando todo el mundo está hablando de que si millennials, centennials, tal, de alguna manera también es el decir, oye, ese más viejo, olvídate.
Y es una marca que tampoco solemos ver tanto en premios, en festivales, Adolfo Domínguez.
A mí me encanta, uno de los copies de las gráficas es los viejos saben de estilo, no de modas.
Oh,
yeah. Tener estilo es una cosa que me encanta.
Bueno, pues yo una vez escuché que cuando te despides y quieres decir una frase célebre, en vez de decirla tú, siempre puedes parafrasear a alguien que la haya dicho mejor que tú. Y yo me voy a ir con esa, ¿qué te parece?
¿Con cuál? ¿La de los viejos?
La de los viejos.
Fenomenal, me parece estupendo.
Vale, dicho esto, lo vamos a dejar aquí porque hemos terminado el resumen del año según los bloques que nosotros hemos marcado. A lo mejor hay alguien que dice, oye, no has comentado esta noticia, ¿cómo no lo hacéis?
Porque no entra un año entero en
Una hora larguilla. Bueno, pues para los que sepáis que por qué no lo hemos hecho, ya Manu os ha respondido. Aún así, nos lo podéis escribir. No hay ningún medio oficial para escribirnos al podcast. Aquello de podcast@reasonway.es que sigue abierto y nunca nos habéis enviado un email, no es necesario que lo hagáis. Lo podéis hacer de vuestro canal favorito, desde Instagram, cualquier red social, desde nuestros correos electrónicos, LinkedIn, lo que sea. Nos contáis qué os ha parecido este resumen del año. Natalia me pide la voz porque...
Porque, bueno, a ver, es un momento importante este, ¿no? O sea, 2019, bye bye, decimos hola 2020, que es como muy cool. Empezamos una nueva década, es un momento muy importante en nuestras vidas, ¿no? O sea, aquel famoso efecto 2000, pues ahora estamos en una nueva década. Este resumen era complicado porque, jolín, al final, cambio de año, cambio de década, teníamos un reto ahí importante. Yo creo que hemos dado una visión bastante generosa de lo que ha ocurrido en estos 12 meses atrás y yo quiero aprovechar este momento para desearle a todo el que nos está escuchando una súper feliz y muy buena y muy próspera entrada en la nueva década.
También nos lo deseas a los que estamos en esta mesa, que te estamos escuchando.
Los primeros, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Que llueva el confeti ya aquí, por favor.
Muchísimas gracias, Natalia, porque es que además me estaba mirando a mí, entonces me he sentido pues más representado todavía con ese deseo. Pero sobre la nueva década, ya que lo mencionas, ha habido polémica, ¿no? Porque,
sí,
a ver,
sí, sí.
¿Es nueva década o no es nueva década?
Pues hay poco consenso en torno a esto. Algunos dicen que las décadas empiezan en el año 1, no en el 0. Es decir, desde 2021 a 2030. Entonces, ahora en 2020 acabamos la década, pero no la empezamos hasta el 2021.
Vale, según esa teoría que dice que se basa en es que no hubo año cero, a ti si te dicen que el año 1980 está en la década de los 70, ¿qué piensas? Pues que no tiene sentido.
Está mal eso. Me estáis destripando aquí mi felicitación profunda que he hecho.
Que había quedado muy bonita.
Si
feliz década a todos, ya
claro,
está.
Claro, ya está.
Feliz década.
2020.
Es una nueva década. Los años 20 por unos felices años 20.
¡Ay, los felices años 20 vamos a vivir!
Efectivamente.
¡Qué maravilla, me encanta!
Efectivamente. ¿No habéis pillado el concepto de la campaña de Vodafone?
Los inigualables años 20.
Es verdad.
Bueno, nos vamos a despedir. Antes de irnos, Raquel, ¿qué tal te hemos tratado en tu primera intervención en 80-20?
Estupendamente. Yo creo que voy a volver, ¿eh?
Bien.
Solo lo creo.
Solo lo crees. Está bien. Eso de autoinvitarse. Nosotros a lo mejor nos pasamos por los audio resúmenes.
Vale.
Bien.
Me parece justo.
Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperamos... haber hecho un buen resumen y que lo hayáis disfrutado y que os sea muy útil. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.